Surcorea, formalmente inculpado por insurrección, el depuesto presidente Yoon.
Noticias de América en RFI.
If in the country legally, you got a problem. And that's why I'm hoping those who are in the country legally who have not been ordered removed by the federal judge should leave.
En Estados Unidos, el responsable de la política de expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular declaró este domingo al canal ABC que quien esté de manera ilegal en el país está cometiendo un crimen y tiene un problema. Tras la anulación de una circular de la administración Biden, Tom Homan precisó además que por razones de seguridad los ilegales no podrán esconderse más en escuelas e iglesias santuario.
ICE officers should have discretion to decide if a national security threat or a public safety threat is in one of these facilities, then it should be an option for them to make the arrest.
Si no mostramos que entrar ilegalmente en el país tiene consecuencias, no se resolverá nunca el problema de la frontera, anotaba también Homan. Entre tanto, Brasil pedía hace unas horas explicaciones a Estados Unidos por el trato degradante al que fueron sometidos 88 migrantes ilegales brasileños durante su expulsión el viernes por Estados Unidos. Aterrizaron en Manaus, esposados de pies y manos bajo la vigilancia de 16 agentes de Estados Unidos. Macaé Evaristo, ministra de Derechos Humanos de Brasil.
Las quejas de la gente que llegó son muy graves. Fueron muchos los abusos. Había familias, niños, menores autistas o con algún tipo de minusvalía que pasaron por situaciones muy graves.
Más grave tal vez la situación creada entre Colombia y Estados Unidos después de que Bogotá impidiera que dos aviones militares de Estados Unidos aterrizaran el sábado con migrantes colombianos deportados, mejor dicho, el domingo. El presidente Petro reclamó que sean expulsados en vuelos civiles, contrato digno. Llamó a 15.000 estadounidenses a regularizar su situación administrativa en Colombia. Acto después, Donald Trump decretó un conjunto de sanciones comerciales, financieras y diplomáticas y de entrada un 25% de arancel sobre las exportaciones de Colombia y es solo un inicio, escribió el presidente de Estados Unidos. A todo esto no se recuerdan en la historia reciente de Estados Unidos deportaciones colectivas de migrantes irregulares a bordo de aparatos militares. Por último, Uruguay.
Y acá no es solamente fallecimiento de un soldado de Naciones Unidas, y en este caso de Uruguay, es un ataque a Naciones Unidas y seguramente la población civil va a sufrir muchísimos daños.
El comandante en jefe del ejército uruguayo, Mario Stevenazzi, reaccionaba tras la muerte de un soldado uruguayo del contingente desplegado con la MONUSCO en el este de la República Democrática del Congo, abatido ayer por disparos de la rebelión del M23. Es el undécimo uniformado uruguayo en morir en combate en esa región desde que Uruguay se uniera a las tropas de cascos azules desplegadas allí y a las rotaciones abarcan ya en 23 años 50.000 soldados.
RFI, la vida en el planeta.
Segunda parte, uno de los mayores escándalos sanitarios actuales en Europa es el siguiente, la contaminación por los PFAS, sustancias químicas que pueden ser contaminantes eternos. Magazine a cargo de Rafa Morán.
Durante muchos años utilizamos sartenes antiadherentes sin sospechar que el PFOA, uno de los componentes del teflón, era tóxico. Esta sustancia que evita que los alimentos se peguen a las sartenes fue prohibido en 2020 a nivel internacional debido a los riesgos graves que representa para la salud. El PFOA forma parte de la familia de los perfluoroalquilados y polifluoroalquilados, las PFAS por sus siglas en inglés, conocidas también como contaminantes eternos por su persistencia en el medio ambiente. La fabricación industrial de PFAS dejó un desastre medioambiental en Europa, con cerca de 23.000 sitios contaminados. En Schwijndrecht, Bélgica, la empresa 3M fabricó hasta 2020 PFOS y contaminó suelo, ríos y lagos a sabiendas de que esta sustancia se dispersaba de manera casi irreversible en el medio ambiente. En esta región, un estudio independiente reveló que los jóvenes sufren trastornos de pubertad y de su sistema inmunológico. Ante la magnitud del desastre ambiental, la empresa 3M pagó 570 millones de euros para remover estas sustancias nocivas del suelo. RFI conversó con Irene Navarro Martín, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, CIEMAT, en España. Navarro trabaja en la unidad encargada de monitorear la cantidad de PFAS en los ríos. Irene Navarro, buenos días. Usted ha estudiado en particular los PFOS. ¿En qué productos se han utilizado?
Se han utilizado durante muchos años como repelentes de agua, de grasa, también como antimanchas. Tienen una característica, o sea, su estructura química hace que tengan numerosas aplicaciones. Son repelentes de agua y además son repelentes de aceite. Les han utilizado también como protectores superficiales en tableros, en productos de papel, también como protectores, bueno, antimanchas en alfombras, en materiales textiles, en antiadherentes, en utensilios de cocina, por ejemplo, lo que está comentaba de la sartén, ¿no? También se han utilizado, antes se utilizaban las típicas, a lo mejor, envoltorios de comida rápida. También hay estudios de lo que son estudios enfocados a las palomitas de microondas. Pues se utilizaban esos envoltorios donde se hacen esas palomitas, ¿no? Ahora todo eso está regulado. Ahora mismo no se utilizan en esas aplicaciones, ¿vale? Pero también se han utilizado, por ejemplo, en espumas contra incendios. Pues hay unos puntos calientes relacionados a eso, a zonas o instalaciones donde se han hecho prácticas con estas espumas contra incendios, con centrales de bomberos, ¿no? O con este tipo de instalaciones. Y también se han utilizado como formulaciones en insecticidas y en herbicidas. Por eso, y además por la persistencia que presentan, por eso están tan esparcidos por el medio ambiente, ¿no? O tan distribuidos. O sea, realmente estos contaminantes, hay una gran cantidad de estudios que indican que se bioacumulan en organismos vivos. Por eso son tan preocupantes.
Una investigación de varios medios europeos detectó PFAS en 23.000 regiones de la Unión Europea, con niveles muy variables. En España, ¿cuál es la magnitud de esta contaminación, por ejemplo?
A ver, existe contaminación en algunos puntos cercanos a lugares de producción, ¿no? En instalaciones de producción y también enfocados. También hay lugares, a lo mejor, donde se empleaban como instalaciones militares o donde se realizaban pruebas con espumas contra incendios. O sea, es que realmente estos contaminantes se han utilizado en muchas aplicaciones durante muchos años. Entonces, como son tan ubicuos, existe una contaminación de fondo que está a nivel nacional, a nivel internacional. O sea, son unos compuestos que se deben regular de forma internacional, ¿vale? No solo enfocándonos en regiones. Como son tan ubicuos, existe esa contaminación de fondo. Y luego hay algunos hotspots o puntos un poco más calientes donde las concentraciones son un poco más elevadas. Por ejemplo, a nivel europeo se han establecido varios puntos, como alrededor de 2.100 puntos, donde las concentraciones en agua las han encontrado superiores a 100 nanogramos litro. Y existirán puntos donde las concentraciones son más elevadas.
Irene Navarro, ¿qué se puede hacer contra esta contaminación? Se han prohibido algunas PFAS, como los PFOS y los PFOA a nivel internacional. Algunos países como Bélgica, por ejemplo, han iniciado labores de descontaminación del suelo. Son obras titánicas. ¿Es posible realmente eliminar las PFAS del agua y del suelo de manera satisfactoria para que no representen un peligro para la salud y el medio ambiente?
Sí que existen varios tratamientos, hay varios estudios enfocados a ello, para la limpieza de agua y para la limpieza de lo que son otros compartimentos medioambientales. Pero se realizan sobre todo, hay estudios a nivel de laboratorio o de a nivel de plantas piloto. Es muy complicado ponerlas en marcha en lo que es en campo, o sea, en la realidad. Se han establecido, lo que pasa es que el problema es el coste, ¿vale? La inversión económica es bastante elevada, entonces eso hace que no sea complicado llevarlas a cabo a nivel de campo, porque requieren energía. O sea, ahora mismo las que están contempladas son técnicas o tecnologías para captar estos contaminantes. O sea, tienen que utilizar, por ejemplo, se suele hacer por absorción o bien a distintos absorbentes, a carbono activo o a resinas de intercambio iónico. Entonces, lo que hacen estos absorbentes es captar estas sustancias, las mantienen ahí, pero tienen que eliminarlas. O sea, no son tecnologías enfocadas a esa eliminación. Entonces, se generan residuos y esos residuos hay que tratarlos. O bien se trata con incineración o bien tendrían que ir a vertedero. O sea, es un poco las tecnologías que se están manejando hoy en día a nivel de laboratorio, pues existen muchos estudios, pero están todavía en pañales. O sea, estudian, por ejemplo, la incineración de estos contaminantes. Hay algunos estudios que indican que necesitan, por ejemplo, PFOS se elimina mediante incineración utilizando temperaturas de 1100 grados, que a lo mejor las incineradoras normales que utilizamos nosotros, como las incineradoras municipales, están en torno a 700, 800 grados. A lo mejor no se alcanzan esos grados. Entonces, las tecnologías como tal no están enfocadas a eliminarlos totalmente, sino tiene que evolucionar todavía las tecnologías y los estudios para conseguir esa descontaminación real.
Irene Navarro, lo que nos dice finalmente es que la regulación internacional siempre se queda atrás. Parece que cuando se prohíbe un tipo de PFAS, la industria química elabora otras sustancias que también son dañinas y así evita las prohibiciones.
Sí, así es. O sea, esto pasa con estos contaminantes y con muchos otros. Estos compuestos se empezaron a utilizar a lo mejor en los años 50 y se han estado utilizando hasta que salta la alarma. Entonces, en este momento, cuando ya la comunidad científica tiene cierta preocupación y lo comunica, se empiezan a mover pues el sistema regulatorio para intentar regular estos contaminantes. Pero las empresas ya están pensando en sustituir estos compuestos por otros. El problema es que a veces esta sustitución pues lo hacen por compuestos muy similares. Y al ser tan similares, pues pueden provocar los mismos efectos que la inicial. Esto es como un círculo vicioso, podemos llamarlo, o la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque siempre es cierto que la regulación va detrás, pues porque no le da tiempo, o bien porque el lanzamiento de nuevos compuestos químicos es más rápido, o se está viendo que es un problema. Entonces, vamos a preparar otro contaminante. Eso pasa, otro compuesto.
Además de la prohibición de algunas PFAS a escala internacional, la Unión Europea obliga a limitar la concentración de 20 de estas sustancias en el agua potable. Pero la creatividad de la industria química en busca de mayores beneficios ha dado lugar a la creación de miles de variedades de PFAS. Desde Bruselas, Dolores Romano es responsable de políticas de sustancias químicas en el European Environmental Bureau, el EEB, principal coalición de ONGs ambientalistas europeas.
Es un grupo de 10.000 sustancias diferentes, se conocen algunas más que otras porque investigar en detalle todas ellas es una labor imposible, pero todas estas sustancias fluoradas tienen en común que son extremadamente persistentes, o sea que no se destruyen fácilmente en el medio ambiente, y además cada grupo tiene unos problemas de toxicidad que se han ido viendo diferentes, pues algunos pues por ejemplo son cancerígenos, otros son tóxicos para la reproducción, otros afectan a la inmunidad, por ejemplo a la capacidad de acción de las vacunas se ve disminuida, hay algunos que suben los niveles de colesterol. Entonces estamos ante un grupo de sustancias que son muy persistentes y muy tóxicas.
Ante la magnitud de esta contaminación, los países europeos realizan estudios periódicos obligatorios de la calidad del agua potable y a principio de 2023, 5 países del norte de Europa propusieron incluso prohibir todas las PFAS a nivel europeo. ¿Qué le parece esta propuesta?
El problema hasta ahora era que se han ido abordando algunos grupos de PFAS y se han ido restringiendo, prohibiendo algunos usos de estos PFAS. Pero estas restricciones, estas prohibiciones son muy limitadas en cuanto al número de sustancias que prohibían y al número de usos, frente al problema que tenemos, que son 10.000 sustancias en muchísimos usos. Por eso cinco países europeos han tomado la iniciativa de proponer que se prohíban en toda Europa todos los PFAS y en teoría para todos los usos, aunque en su propuesta proponen distintos tiempos para esta prohibición en función de la disponibilidad de alternativas.
Y al contrario, las empresas que producen PFAS se movilizan para evitar más restricciones. ¿Usted desde Bruselas percibe esta presión de los lobbies, de los grupos de intereses?
Estamos enfrentándonos a una presión de los fabricantes de PFAS que, por supuesto, quieren seguir con su negocio, Y esto es, estamos viendo una influencia y una presión que no se ha visto jamás en Europa, de la cantidad de lobbyistas, de reuniones, de información falsa que se está vertiendo sobre los PFAS, sobre su peligrosidad, sobre las alternativas. Estamos desde el EVE y todas las organizaciones sociales y académicas haciendo frente a una campaña masiva de desinformación por parte de los fabricantes de PFAS. En Europa, especialmente la filial de DuPont, que Moers es la que liderando la campaña, pero junto con las asociaciones de empresarios de la química, claro.
La influencia de los grupos de intereses llevó justamente a un giro espectacular del gobierno de Alemania, gran nación industrial. En 2023, el gobierno de Olaf Scholz fue uno de los promotores europeos de la prohibición universal de las PFAS, antes finalmente de dar marcha atrás. ¿Qué decidirá el próximo gobierno alemán? ¿Quién asumirá el costo de la descontaminación de los suelos envenenados por PFAS, estimado en 100 mil millones de euros? Preguntas que deberán enfrentar los gobiernos europeos.
Un magazine Vida en el Planeta a cargo de Rafael Morán. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 23 horas GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé en estos estudios recibe a Cari González esta semana, la artista de origen boricua, Cari González.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha imaginado un viaje de ensueño, sobre todo después de los largos meses de confinamiento del COVID? El problema actual es sin duda el turismo de masas que puede convertir nuestros sueños en una verdadera pesadilla. Nuestra invitada de hoy, la artista puertorriqueña Cari González Casanova, puede haber encontrado una solución gracias a su trabajo Ciudades Invisibles, que presenta en la Galería Michel Didier aquí en París. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, un placer.
No creo que fuera el turismo de masas lo que te llevó a trabajar en esas ciudades invisibles que presentas, ¿no?
Pues digamos que para mí el arte es una manera de experimentar el mundo, ¿no? Y también de ver cuáles son las estrategias de comunicación que proliferan nuestras sociedades, las narraciones y los relatos que pueden generar y cómo pueden influir nuestra percepción de la realidad.
Porque las imágenes que nos dan las agencias de viajes tampoco son realmente reales, ¿no?
No, no son reales. Están generadas por la inteligencia artificial.
¿Las tuyas, sobre todo?
No, entonces vienen de un relato durante una residencia que hice en 2024. El taller estaba dentro de una empresa de turismo. Entonces fue esos relatos que generaron esas imágenes, salieron de unas conversaciones que tuve con los empleados. Y enregistré esas conversaciones y a partir de esos relatos puse las instrucciones dentro de la inteligencia artificial y ella me generó esas imágenes.
¿Qué te contaban esos empleados?
Me contaban, me hablaban de deseos, de imágenes, de esos países, de esas ciudades, de sensaciones y de olores que se imaginaban. Y para mí fue súper interesante ver cómo la inteligencia artificial trató ese relato. Que la capacidad de la IA para tratar las imágenes que eran de la descripción, que puede tratar muy fácilmente, pero todo lo que es la poesía o todo lo sensorial, era incapaz de generar una imagen que representara esa parte del relato.
He leído que la imagen era diferente si la entrada la hacías en francés o en inglés, ¿no?
Sí. Sí.
Qué curioso, ¿no?
Fue muy curioso y fue accidental, ¿no? Al principio generé todas las imágenes con los relatos en francés. Y surgió un fenómeno, fue que todas las imágenes que salieron en francés eran imágenes en Europa. Y dije, ¿pero qué? ¿Por qué me manda? Porque debo decir que nunca nombré la ciudad o el país de cuál se hablaba, ¿no? Solo decía las descripciones del lugar y las palabras que decían los empleados. Y me decía, ¿por qué me está dando imágenes en Europa? Y decidí traducirlo en inglés y ahí me dio imágenes que se parecen más a los países, a las ciudades en cuestión, ¿no? Que estaban, de los cuales estaban hablando. Y para mí reveló no la, el bie, como se dice, no sé, el sesgo, ¿no? De los algoritmos culturales, ¿no? Que tienen, que sea el del género o que sea del idioma o la cultura.
La imaginación es el motor del viaje, imagino. Ya Marco sí. Polo, sí. Describiendo sus viajes por China y describía ciudades que nunca existieron, quizás, ¿no?
Exactamente. Incluso por eso le di el título de Invisible Cities a esta serie de cartas postales, que es el título del libro de Italo Calvino.
Ciudades invisibles.
Ciudades, ¿no? Invisibles.
Claro. Hay que tener miedo de la inteligencia artificial. Sí. Tú que has trabajado con ella.
¿De qué me da miedo?
Hay que tener miedo.
Tener miedo. No sé si hay que tener miedo, sino creo que debemos estar conscientes de la manera que recondiciona la manera que vemos el mundo, ¿no? Porque lo que reveló este ejercicio también era que, bueno, los algoritmos son escritos por seres humanos y las imágenes que encontró para generar estas imágenes son imágenes que hemos producido nosotros mismos. Entonces hay una manera de una imagen artificial que es creado por una forma de simplificar, ¿no?, la visión del mundo. Entonces,
después de ese trabajo, ¿no se te han quitado las ganas de viajar?
No se me han quitado las ganas de viajar, pero sí estoy más sensible al hecho que muchas veces las imágenes que nos hacemos antes de viajar a un lugar, las imágenes que nos hacemos de un lugar son como producidos por imágenes que ya existen, ¿no? Que vemos que en la sociedad de información hay una proliferación de imágenes que participan a construir la imagen que nos hacemos de ese lugar. Entonces, cuando llego a una ciudad o a un país, tengo que deshacerme de las imágenes que llevo dentro de mí, que son producidos por la información, ¿no?, que vemos en el Internet.
Permíteme, Cari, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Puerto Rico, pero que va a ser en Nueva York donde creces y, sí, sobre todo estudias bellas artes, sí, incluso moda.
Sí.
¿Hay una ciudad más icónica que Nueva York, más fotogénica?
Pienso que todas las ciudades tienen sus particularidades, pero es cierto que en Europa hay una arquitectura que justamente como vemos imágenes de ciudades, las imágenes grandiosas que vemos de ciudades son frecuentemente imágenes de Europa cuando se trata de la arquitectura. Entonces, fotogénica muchas veces quiere decir que ya hemos visto la imagen, ¿no? Cuando consideramos que una imagen es fotogénica, una ciudad, es porque en nuestra mente ya tenemos una imagen de ese lugar.
Vas a estudiar moda. La moda también está llena de imágenes icónicas. Uno, cuando se compra un vestido, es porque ya lo tiene en la cabeza.
Exactamente, sí, sí. La moda también es una manera muy, muy evidente donde se manifiesta, ¿no?, ideas y tendencias de una cultura. Tal vez mucho más que en el arte, que es más, no es tan directo.
La arquitectura también desempeña un papel muy importante en tu trabajo, sí, hasta tal punto que desde hace unos años dabas clases en la Escuela Superior de Arquitectura de Marsella. Pero sí, cuéntanos, ¿qué es lo que hizo que te instalaras en Francia, en Marsella?
Ah, en Francia llegué porque mi pareja hace 20 años es francés y así llegamos a Francia.
¿Y la arquitectura en todo eso?
La arquitectura fue un tema que me interesó bastante pronto en mi carrera de artista porque considero que la arquitectura es como la escultura, ¿no? Es algo artificial creado por el hombre, pero que es tan presente en el paisaje que lo confundimos por la naturaleza. Pocas veces nos cuestionamos cuando caminamos dentro de un edificio que ese espacio está es como una coreografía del cuerpo, nos dicta cómo vamos a movernos en el espacio y influye nuestra percepción de ese lugar y por consecuencia también la manera que vemos el mundo y que interactuamos con él.
Con él, naturalmente. Hablando de interactuar, imagino que tu trabajo sobre una regata en el Mediterráneo, sí, es en Marsella, ¿no?
Sí.
Imposible ser en otro lado, ¿no? ¿Qué hiciste para hacer esa película?
Con esa película y ese proyecto con los veleros, con los marineros de Marsella, fue un proyecto que hicimos que yo hice con un artista que se llama Nico Dox, en Vergo, y fue para Manifesta, el Festival Bienal, en esa plataforma de arte contemporánea. Cada 2 años hacen manifestaciones del arte, pero antes de comenzar el festival se hace un estudio durante un año urbano de esa ciudad, porque la idea de ese festival es que haya un diálogo entre la sociedad y el arte. Entonces, para ese proyecto lo que quisimos hacer era que presentar u ofrecer al espectador una obra de arte que fuera gratis y que se ubicara en el paisaje propio de Marsella, que es el mar.
El trabajo que expones en la Galería Michel Didier se inscribe dentro de una exposición que se llama Palimpsestos, aforismos y protocolos. ¿En qué categoría inscribirías tu trabajo? ¿Quizás en palimpsesto?
Estaría para mí en protocolos.
¿Protocolo?
Sí.
¿Por qué?
Porque se trata de una caja con una serie de cartas postales, como los retratos de estos países y ciudades.
Que no existen realmente.
Que no existen, son imágenes artificiales de ciudades reales. Y el protocolo fue entrevistar a los empleados de esta empresa de turismo para que me hablaran de sus fantasmas, ¿no? De sus ciudades fantaseadas. Y a través de ese relato fue que cree esas imágenes.
Ese protocolo.
Finalmente. Pero también era poner en relación la imagen con el idioma, porque detrás de cada carta postal hay una frase que trata de una idea poética o sensorial que la inteligencia artificial no pudo tratar y que no pudo traducir en imagen. Entonces ahí de un lado está el retrato y del otro lado está una frase.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Michel Didier aquí en París para la exposición Palimpsestos, aforismos y protocolos, que estará abierta hasta el 8 de febrero. Muchísimas gracias, Cari, por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas